Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras por este Mar de Fueguitos en los que, vamos, nos vamos a ir hasta Madrid. Hemos estado allá este fin de semana participando en esa cumbre de los pueblos, enlazando alternativas y participando en ese Tribunal Permanente de los Pueblos que se ha celebrado allí durante este fin de semana y que hace muy poquitos minutos ha presentado en Madrid, en rueda de prensa, su sentencia. Vamos a charlar con Jesús Carrión, uno de los organizadores de este Tribunal Permanente de los Pueblos y perito también del tribunal. Vamos a charlar sobre cómo ha ido este tribunal, sobre esta sentencia que, como os digo, se ha conocido hace apenas unos minutos. Como todos los lunes, también en Mar de Fueguitos, se acerca hasta aquí Xavier Bañuelos con su brújula Sin Norte. En esta ocasión nos va a llevar hasta la que dicen es la capital del mundo. Vamos a irnos con él hasta Nueva York. Un nuevo repaso también al Informa Rico, historias que nos llevan a hablar de multinacionales, que es lo que se ha hablado en este Tribunal Permanente de los Pueblos. La Unión Europea y las empresas transnacionales en América Latina eran las que se juzgaba, algunas de ellas, en este tribunal. Las noticias que tenemos hoy en nuestro diario de a bordo tienen varias de ellas que ver con esas multinacionales. Y vamos a ir también hasta México para leeros un comunicado que nos acaba de llegar, fechado ayer mismo, y que habla una vez más de San Juan de Copalá, habla de paramilitares. vamos sin más tiempo que perder un poquito de música y vamos poco a poco dando entrada a los fueguitos, a nuestra lata pirata. Es el tercer disco de unas gentes que llegan desde Galicia, mezclan ska, reggae y punk rock. Se llaman De Aquí de Ría y este es su tercer trabajo, Realidades Alienantes. Dicen en breve va a salir el cuarto, que forma pues dos discos antagónicos. Nos dicen el próximo va a ser Utopías Emergentes, este es Realidades Alienantes. Con este Realidades Alienantes nos quedamos y con esta canción en el que cantan a los rebeldes, pero a los rebeldes corderitos. ¡Zarpamos!
Me ronda una duda que no puedo resolver. ¿Cuándo fue el momento en que lo supieron hacer? Comerse un movimiento para cagar una moda y vendernos en las tiendas la revolución.
La vuelta al día en 80 mundos.
Vamos hasta San Juan Copala, en Oaxaca, en México. Comunicado que nos hacen llegar desde el colectivo Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad. Y está fechado este comunicado ayer mismo, domingo 16 de mayo. Dice a los medios de comunicación, a los pueblos de Oaxaca, de México y del mundo. Desde hace más de 5 meses, San Juan Copala se encuentra sitiado por los paramilitares de la Ubisoft, lo que ya se había denunciado y que motivó el llamado de solidaridad del municipio autónomo para realizar una caravana, la misma que fue atacada brutalmente el 27 de abril de 2010. Ahora, la agresión brutal contra la autonomía de San Juan Copala continúa con el secuestro y desaparición hasta el momento de 11 personas. La magnitud del crimen cobra significancia al tratarse de mujeres, niños y niñas. Integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala denuncian secuestro de 6 mujeres y 5 niños y niñas del municipio en la región, quienes fueron secuestrados a punta de pistola por un grupo de hombres pertenecientes a la Unión de Bienestar de la región Triqui Ubisort, al mando de Rufino Juárez en la comunidad de La Sabana. Alrededor de 35 mujeres y niños salieron del pueblo de San Juan Copala y fueron amenazados con que serían ejecutados en caso de que intentaran regresar con alimentos y medicinas. Miembros del municipio autónomo responsabilizan de la agresión a Rufino Juárez, dirigente de los paramilitares Ubisort, y agregan, basándose en el testimonio de 24 mujeres que lograron escapar del ataque, que 2 mujeres de San Juan Copala se encuentran heridas, además de que uno de los niños tiene tan solo 1 año de edad. El municipio de San Juan Copala ha dado los nombres de algunas de las personas de la comunidad que han sido secuestradas y son Felipa de Jesús Suárez, Martiniana Aguilera Allente, Marcelina Ramírez y Lorena Merino Martínez. Con ellas, las niñas Rosario Velasco Allente, Josefa Ramírez Bautista y otra pequeña, además de 2 niños de 4 años y otro de 1 año. Las agresiones contra el proceso de defensa de autonomía del municipio autónomo de San Juan Copala no se detienen. El paramilitarismo, con la complicidad del gobierno del estado, sigue cometiendo crímenes contra una población indefensa, acosada desde hace más de 5 meses por una lucha de supervivencia, encontrándose sin servicios públicos, alimentación, medicamentos y en completo estado de aislamiento por el cerco militar. Es parte de este comunicado que, como os digo, nos acaba de llegar del colectivo Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, un comunicado en el que se pide la inmediata presentación con vida de estas mujeres, niños y niñas secuestradas por los paramilitares de la Ubisort este pasado 14 de mayo, viernes, en la comunidad de La Sabana, en Oaxaca. Hablamos de multinacionales. Entrevista publicada hoy mismo en el diario Financial Times a Jordan Barap, del Departamento de Trabajo y de la Administración de Seguridad y Salud Profesional de Estados Unidos. Vamos, del gobierno de los Estados Unidos, dice solo un párrafo de esa entrevista. Las declaraciones de los ejecutivos de Beatrice Petroleum van en buena línea. Dicen que quieren mejorar la seguridad, señala este funcionario estadounidense. Pero eso no siempre se traduce de forma efectiva en sus refinerías. Aún tienen un problema sistemático de seguridad. Problema sistemático de seguridad, así dice este funcionario de los Estados Unidos de Norteamérica en esta entrevista con el Financial Times publicada hoy mismo. Miramos ahora a otra multinacional, por cierto, que esta ha sido juzgada en el Tribunal Permanente de los Pueblos que se ha celebrado en Madrid. Gentes de un observatorio de multinacionales de Suiza han denunciado que esta multinacional, Nestlé, espió con gente en el colectivo ATAC, infiltró a varias personas dentro de ese colectivo para que recogieran información y se la pasaran a la multinacional Nestlé, un caso que fue denunciado en los juzgados allá en ese país, en Suiza. Charlaremos en unos días con la representante de MultiWatch, la organización que ha presentado la denuncia contra Nestlé en la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos que se ha celebrado este fin de semana en Madrid. Pero bueno, esta noticia tiene que ver con Nestlé y nos llega desde Greenpeace. Greenpeace alegra de la decisión que ha tomado Nestlé. Ha dicho que va a dejar de utilizar aceites de palma procedente de la destrucción de los bosques tropicales. Una decisión que se produce 60 días después de que Greenpeace iniciara una campaña para pedir a la multinacional que diera este paso. Greenpeace felicita a Nestlé, la mayor empresa mundial del sector de la alimentación, tras anunciar en Singapur que va a dejar de utilizar materias primas que procedan de la destrucción de los bosques tropicales. La decisión se produce 2 meses después del comienzo de una campaña de la organización ecologista que denunciaba la utilización de aceite de palma procedente de la deforestación en Indonesia para fabricar productos como la chocolatina Kit Kat. Desde el comienzo de la campaña de Greenpeace, cientos de miles de ciudadanos han comunicado a Nestlé que no quieren consumir productos relacionados con la destrucción de los bosques. La expansión de las plantaciones de palma aceitera y acacias para fabricar pasta de papel es la principal causa de destrucción de las selvas y turberas de Indonesia, hábitat de numerosas especies amenazadas como el orangután. Nestlé acaba de anunciar que se compromete a identificar y excluir de su cadena de suministro a aquellas empresas propietarias o gestoras de plantaciones de alto riesgo y explotaciones implicadas con la deforestación. Esta exclusión se aplicará a empresas como Sinar Mas, la mayor productora de aceite de palma y papel de Indonesia, si no cumplen con los criterios incluidos en la nueva política de Nestlé. También es aplicable a las relaciones de Nestlé con grandes distribuidoras de aceite de palma como Cargill, que continúa abasteciéndose de Sinar Mas. El anuncio que acaba de hacer público Nestlé se suma al que hiciera la semana pasada la empresa española Bengoa, líder en el sector de las energías renovables, que hizo público su rechazo al aceite de palma de Sinar Mas para la producción de biodiesel. De empresas multinacionales vamos a hablar, nos vamos en directo hasta Madrid, vamos a conocer qué dice la sentencia de ese Tribunal Permanente de los Pueblos que acaba de reunirse este fin de semana en Madrid. Música desde aquí de Ría, música en la que cantan a la gente que no va a pedir perdón, charlamos, nos vamos hasta Madrid. Como os decíamos, en directo hasta Madrid. Allí se ha conocido hace poquito la sentencia de este Tribunal Permanente de los Pueblos, y como os decíamos, se ha celebrado, ha sesionado este fin de semana en Madrid, y nos vamos hasta allí para charlar con Jesús Carrión. Es uno de los organizadores de ese tribunal y también pertenece al grupo de peritos que han participado en este tribunal. Muy buenos días, Jesús.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, cuéntanos primero, ¿se ha conocido ya la sentencia del tribunal?
Sí, hoy se ha presentado ya la sentencia del tribunal, la ha presentado el presidente del tribunal, que era don Perfecto, y la verdad es que estamos muy contentos porque es una sentencia que ha cumplido con las expectativas que esperábamos de condenar pues claramente a las empresas transnacionales europeas por vulnerar los derechos humanos de forma sistemática en América Latina, y también por condenar la complicidad de la Unión Europea y de los Estados miembros por sus políticas de apoyo a la impunidad.
Si te parece, comentamos, esta era ya la tercera vez que se reunía este tribunal. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea de este tribunal y dónde se ha reunido y por qué es la tercera vez en Madrid.
Pues mirad, ese tribunal parte de los tribunales de 1968, del tribunal Russell, que se creó para juzgar a Estados Unidos en aquel primer momento por los crímenes de lesa humanidad contra Vietnam. Y fue un tribunal que se creó porque no había instancias jurídicas internacionales que cubrieran este tipo de violaciones y de vulneraciones de los derechos humanos. A partir de ahí se crea, tiempo después, la Fundación Lelio Basso, que integra unos 300 juristas internacionales que de forma voluntaria participan a estos tribunales cuando se les demanda desde la sociedad civil. En este momento, entonces, de hace 6 años, coincidiendo con las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina, empezamos a desarrollar las cumbres alternativas, las cumbres de los pueblos, y dentro de ellas una de las cuestiones que se hacía era se pidió al Tribunal Permanente de los Pueblos poder hacer un tribunal en el que juzgar de forma moral, evidentemente, porque no hay otras instancias, a las transnacionales europeas por vulneraciones de los derechos humanos. Su primera sesión fue en Viena, en 2006, y ahí pues conseguimos reunir 24 casos de vulneración de derechos humanos de transnacionales y quedó demostrado. Luego fue en 2008 en Perú, donde avanzamos un poco más en la sistematización de la vulneración de los derechos humanos y avanzamos también en señalar a otros responsables, pues a los estados, a las instituciones financieras internacionales, etcétera, etcétera. Y en este tribunal, que es la tercera y última sesión que se va a hacer del tribunal con este nivel, lo que se ha querido ya es dar un paso muy claro de dejar claro que para que estas transnacionales puedan vulnerar de esta manera los derechos humanos, se necesita el apoyo y la connivencia, o sea, la corresponsabilidad y complicidad de la Unión Europea y sus Estados miembros y también de toda esta arquitectura jurídica política internacional, ¿no? Con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instancias para poder mantener esta impunidad.
Hablabas de que el presidente del tribunal ha leído la sentencia. Cuéntanos en primer lugar, hablabas también de casos, cuéntanos cómo funciona este tribunal. Este fin de semana hemos visto diferentes casos se presentan ante el tribunal y cómo se realiza, quiénes forman parte del tribunal y cómo se realiza esa sentencia del tribunal.
Todo esto se hace dentro de la red biregional Enlazando Alternativas, en las que participan pues más de 200 organizaciones de América Latina y de Europa. Entonces, los casos para poderlos presentar, pues bueno, hay un periodo en el que se pueden presentar estos casos y lo que se pide es que sean casos biregionales, es decir, casos en los que los afectados y afectadas se coordinen con organizaciones y con movimientos sociales europeos para juntos poder identificar tanto el impacto como también poder identificar las causas, ¿no? Que normalmente están en las transnacionales que tienen sus sedes en Europa. Una vez se hacen estos estudios y se presentan, se estructura el tribunal, que ahora pues sesionó en Madrid durante todo el viernes y todo el sábado, y en este caso se dividió una parte, pues eso, en aquellos casos que habían podido fundamentar más la complicidad de la Unión Europea y los Estados miembros, pues fueron los que se presentaron durante todo el viernes y una parte del sábado, y luego la otra parte del sábado se presentaron pues todos aquellos casos que eran de vulneración de derechos humanos, ¿no? Y entre ellos, pues bueno, empresas como tan conocidas pues como el Santander Central Hispano, como Unión Fenosa, como Unión Fenosa Gas Natural, como Thyssen, como Iberdrola, etcétera, 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 hasta 29 casos que hemos tenido.
29 casos y como decíamos se ha conocido hace poquito ese dictamen final, esas conclusiones del tribunal. Estamos acostumbrados esto de las sentencias a folios y folios y folios. No sé en el caso de este tribunal si también es tan larga o larguísima esa sentencia, esa declaración final.
No, pues mira, al final, a ver, es larga pero no tanto, no son 39 páginas, que yo creo que son, han de ser un gusto leerlas. Yo he podido ojeármelas esta mañana antes de empezar la rueda de prensa y van apuntando a todos los temas clave que se han ido demostrando durante estos días y van a estar accesibles para toda aquella gente que quiera desde ya mismo en la página web de Enlazando, en enlazandoalternativas.org, ahí van a poder ser descargadas.
Y decíamos, no sé, hablabas del presidente, qué gente, hemos contado la gente que presentaba los casos, qué gente ha participado en el tribunal como jurado de este tribunal.
Pues mira, como jurado del tribunal hemos tenido diferentes perfiles, ¿no? Hemos tenido, pues por ejemplo, activistas como Blanca Chancoso de Ecuador, hemos tenido a abogados como Alirio Uribe de Colombia, que está luchando continuamente contra, pues imaginaros, ¿no? Con toda la problemática que hay en Bolivia. Hemos tenido a Berta Oliva de Honduras, hemos tenido a Nora Cortiñas, de las Madres de la Plaza de Mayo, pero por otro lado hemos tenido a Perfecto Andrés Ibáñez, que era el presidente y que es miembro del Tribunal Supremo. O hemos tenido también a abogados pues como Antoni Pigrau, que es catedrático en Derecho Internacional en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, ¿no? Entre otros, o Carlos Taibo, o Francesco Martone, que es ex senador italiano y que también es jurista, ¿no? Entonces hemos tenido, pues ya te digo, una amalgama entre, por un lado, una parte del jurado, dijéramos, muy técnica y jurídica, pero también multidisciplinar, porque con economistas o con personas de los movimientos sociales, con una trayectoria intachable, porque era imprescindible poder dar esa visión global y que no fuera un, como es un tribunal, digamos, popular y es un tribunal moral, que no quedara en algo muy técnico y lejos, ¿no?, de lo que se está denunciando.
De esa declaración final de, del tribunal, que se va a poder consultar íntegra en Enlazando Alternativas, en la página de Enlazando Alternativas, no sé, ¿qué destacarías tú o, bueno, o de lo que dice esa declaración, que, con qué conclusiones o con qué resumen te quedas tú?
Bueno, yo, mira, yo me quedaría por un lado con lo que ha dicho en la rueda de prensa el presidente del tribunal, ¿no?, que es que los crímenes que se han vulnerado y que se han juzgado manifiestan una vulneración de derechos humanos sistémica y grave, y que hay que condenar, y que es necesaria la acción de los estados, la acción de los estados fuertes y unos cambios en las regulaciones para obligar a las transnacionales a que limiten, tengan limitada la maximización de beneficios en el respeto de los derechos humanos y en el respeto del medio ambiente, ¿no?, que hoy es imposible.
Decías antes, dabas los nombres de algunas de las multinacionales que han sido juzgadas en esta última sesión del, del tribunal. Hay, hay muchas, muchas muy conocidas, por ejemplo, también del Estado español, de la Estatal Telefónica y Pescanova, por ejemplo. No sé si habéis tenido respuesta o si alguna de las multinacionales se ha puesto en contacto con vosotros para, bueno, para ver de qué se hablaba en este tribunal, o si a alguna le importa lo que pueda decidir o decir este tribunal.
Apuntando, y es verdad, porque era como íbamos hablando aquello que piensas en alguna y no en todas españolas, pues aparte de Telefónica y Pescanova teníamos Aguas de Barcelona, decirte también, como les decía, Unión Fenosa, pero teníamos también por otro lado Repsol, ¿no?, Repsol YPF y Endesa, ¿no? Todas ellas pues han sido juzgadas por pues por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, perdóname, que ahora me he despistado. No,
te preguntaba si alguna de esas multinacionales se ha puesto en contacto con vosotros o se ha preocupado de saber qué se ha dicho o qué se va a decir en este tribunal.
Que nos haya comentado públicamente, la única empresa que se ha personado, fueron invitadas todas formalmente por el tribunal, por la Fundación Lelio Basso, fueron todas ellas invitadas para poder participar. Y la única empresa que se personó fue una suiza, Olcim, cementera, por un caso en Guatemala bastante tremendo de persecución a las comunidades de allá, y se presentó a pedir, a demandar, por favor, los resúmenes ejecutivos para poder tener la información para poderla contrastar y poder dar su opinión, pero fue la única empresa que vino, no quiso participar, lo único que pidió, por favor, fue la información.
Se ha contado en numerosos casos, en numerosas denuncias contra las multinacionales, cómo funcionan estas, las presiones también que ejerce, bueno, aparte de asesinatos de activistas y desapariciones, no sé si en el caso de, bueno, del tribunal también habéis tenido presiones para alguna de estas multinacionales, o bueno, o si sabéis que a partir de ahora, bueno, pues ellas qué van a hacer o qué pueden hacer con los colectivos que participan en este tribunal, con lo que ahí se ha dicho, si, bueno, si esperáis que puedan presionar de alguna manera para que no se celebren tribunales como este.
Pues, a ver, yo decirte que en los 6 años de trayectoria que llevamos, presionar directamente sobre para que no se celebrara no han podido porque hemos podido realizar todo hasta ahora. Presiones en los momentos de las sesiones para no tener disponibilidad de locales las hemos tenido, para no poder celebrar en sitios públicos, pues hemos tenido en Perú, fue muy complejo conseguir un espacio donde poder celebrar el tribunal. En Madrid se ha conseguido, en la Universidad Complutense de Madrid, presiones a ese nivel, sí, pero luego a nivel de los colectivos, la verdad es que por suerte, como somos colectivos bastante independientes, hemos conseguido pues, seguir adelante. Y además por una cuestión, que todo lo que se, como hoy decía, por ejemplo, el presidente, la sentencia, no, es que lo que se ha presentado no es demagogia, lo que se han presentado son casos reales, lo que se está presentando son vulneraciones que están pasando y van a pasar si no paramos con estas dinámicas.
No sé, por último, Jesús, si haya, bueno, si se prevé que se va a celebrar nuevas sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos, o si con esta ya tercera sesión ya se cierra este camino, no sé qué planes hay para el futuro.
Pues mira, justo ahora entramos en una reunión de evaluación con todos los grupos que han participado en el proceso para presentar los casos y los que hemos participado también más en la logística, pues para ver eso, analizar cómo ha ido hasta hoy y ver hacia dónde andamos adelante, ¿no? Yo creo que ahora lo que es importante quizá ya no es hacer más sesiones del tribunal y posiblemente sí que utilizar esta sentencia y este dictamen que hemos recibido hoy para presionar a todas las instancias en todos los países, ¿no?, tanto en países de América Latina como en nuestros propios países y en instancias internacionales, para que se reconozca pues que es necesario crear un código de conducta obligatorio para las empresas transnacionales, que es necesario que se cree un tribunal como el de la Haya, que juzgue este tipo de delitos de las empresas, que o que incluso se transforme el Tribunal de la Haya y permita que podamos denunciar a personas jurídicas, más allá de las personas físicas, y presentemos casos donde sea, y que se cree también, pues como no, una oficina o un centro de investigación independiente formado por sociedad civil, gobiernos y empresas, si hace falta, no hay ningún problema, que cuando hay una flagrante vulneración de derechos y sea denunciada, pueda personarse para poder asistir y ver que realmente esto está ocurriendo. Y estas serían, yo creo, que las demandas y para lo que vamos a trabajar a partir de ahora, y quizá pues podrán ir habiendo más sesiones del tribunal independientes que se puedan ir pidiendo por casos, pero enlazando alternativas como tal, digamos que con esta tercera sesión cierra y lo que toca ahora pues es presionar para que se pueda intentar transformar estas cuestiones, que ya sabéis que son complejas y bastante difíciles.
Pues muchísimas gracias, Jesús Carrión, por habernos puesto, bueno, al día de esa reciente, bueno, recientísima sentencia que se acaba de conocer de la Tribunal Permanente de los Pueblos. Muchísimas gracias, Jesús.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos cobertura en el tema.
Un saludo, hasta luego, chao.
Un abrazo, chao.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Hacer felices a las niñas y a los niños es el mejor camino para hacerles buenas personas.
Al hilo de este Tribunal Permanente de los Pueblos, o de su hilo, nos sumergemos ahora en este libro Noticias de Santiago Alba Rico, acaba de salir, editorial, bueno, la colección Caballo de Troya de Random House Mondadori, y de este libro nosotros hemos inventado este informativo, el Informarrico. Atención, mucha atención a la noticia de hoy, seguro os va a hacer sonreír y os va a hacer también, más importante, hasta pensar.
El Informarrico, noticias del otro mundo para entender este.
En la Sierra de Teruel, España, una fosa común con 234.576 cadáveres. No son víctimas de la guerra civil ni de las guerras carlistas. Los restos encontrados la semana pasada en la Sierra de Teruel son mucho más antiguos. Paleontólogos de la Universidad de Zaragoza los han sometido a la prueba del carbono 14 y han llegado a la sorprendente conclusión de que se remontan 250.000 años atrás, a la época en que convencionalmente se data la aparición del Homo sapiens. Más sorprendente aún, no se trata de restos humanos, sino de esqueletos de bicicletas. En el límite entre el Plioceno y el Pleistoceno hubo, al parecer, una populosa civilización de bicicletas, la mayor parte de las cuales fue asesinada y enterrada en esta zona de lo que mucho más tarde sería España. 234.576 bicicletas asesinadas y enterradas, ¿por quién? Las bicicletas existieron antes que los hombres, declara Francisco Vinuesa, del equipo investigador. Y los hombres las mataron. Según la reconstrucción del profesor, miles de bicicletas circulaban alegremente por las veredas de Europa antes de que los homínidos, evolucionando hacia la conciencia, se adueñaran del continente. Durante siglos convivieron quizás sin mirarse ni rozarse, hasta que los seres humanos intentaron domarlas y someterlas a su voluntad. La última batalla fue terrible, como lo demuestra la fosa común encontrada ahora en la Sierra de Teruel. Lo más paradójico es que la humanidad tardó 246.000 años en inventar lo que ya existía antes que ella y lo que ella misma exterminó. Más paradójico aún, incluso ahora que las bicicletas son un invento suyo, los hombres las están matando de nuevo.
Santiago Alba Rico, en su último libro, Noticias, noticias tan curiosas como esa segunda exterminación de bicicletas. Uno hace miles y miles de años, esta otra, la que vivimos ahora mismo, en el 2010. Seguimos viaje por este mar de fueguitos, ahora más viajero que nunca. Recibimos a Xavier Bañuelos, con él nos vamos hasta la que dicen algunos, al menos ellos creen que es, la capital de este mundo al revés. Nos vamos hasta Nueva York.
Brújula sin norte.
Salud, amigas y amigos de oscuridades luminosas, donde sueños y vidas se confunden en un íntimo cruce de sensaciones, donde los caminos van más allá del infinito y donde lo imposible es tan real como volar entre estrellas o como el olor a tabaco entre las sombras, donde la risa y el llanto se confunden y nuestra lucha se convierte, aunque sea por un instante, en hallar una rosa púrpura en el Cairo.
Sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga, la música estrepitosa, la televisión, la delincuencia, la basura. No, demasiado amargo, no quiero serlo. Capítulo primero. Él era tan duro y romántico como la ciudad a la que amaba. Tras sus gafas de montura negra, se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar. Esto me encanta. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería.
¿Can I help you? Se nos acercó cuando estábamos junto a un semáforo en la calle 49 Oeste con Broadway mirando el plano de Manhattan. Rubio, pelo corto, alto impecable camisa y corbata azul. Eran alrededor de las 12 del mediodía, una perfecta excusa para aprisionar en su mano izquierda un perrito caliente con mostaza, cuya parte superior estaba ya adornada con las huellas de un mordisco. «Can I help you?», nos dijo con una sonrisa moderada, pero afable. En realidad no necesitábamos ayuda. No buscábamos nada ni estábamos perdidos. Solo paseábamos, plano en mano, intentando instalarnos en el alargado damero formado por los miles de kilómetros de calles y avenidas de la isla. Casi nos daba vergüenza tener que rechazar su ayuda, sobre todo teniendo en cuenta que al percatarse de que no éramos norteamericanos, se esforzó en articular las cuatro palabras que sabía en castellano. Resulta curioso lo primero que le llega a la mente a uno a veces, porque la pregunta que me asaltó en ese momento fue: ¿irá al psiquiatra este tipo tan amable? Reconozco que no venía a cuento, pero no pude evitarlo. Después de haber visto casi toda la filmografía de Woody Allen y de haber leído en algún sitio que el 44% de los vecinos de Manhattan van o han ido al psiquiatra. Una cosa llevó a la otra y, puestos a fantasear, me dio por imaginarme a un American Psycho cualquiera, oculto tras unos perfectos dientes de nácar. ¿No es acaso Nueva York la capital de la soledad, del anonimato y del crimen? Pero no, aquel neoyorquino tan solo quería echar una mano. Pronto nos dimos cuenta de que nuestro encuentro con la espontánea cortesía de los pobladores de la ciudad del Hudson no fue casualidad o suerte. Quizás sea esta una de las cosas que más sorprende cuando recalamos en la polis de la modernidad por excelencia, en la urbe de Wall Street, en la libertad de cobre y acero. Porque por lo demás, como le ocurrió al protagonista de Trópico en Manhattan, de Guillermo Cotto Thorner, los libros, las películas, los que ya habían estado por acá, le habían descrito también a Nueva York, que ya todo le era conocido. Y es cierto, todo en Nueva York nos hará viajar por nuestra memoria vicaria, y nos daremos cuenta de que la piel de Manhattan, de Brooklyn, Queens, Staten Island y el Bronx nos es tan cotidiana como la panadería de la esquina y tan ajena como la materialización de un ente sobrenatural. El cliché es casi siempre molesto y antipático, pero sin embargo hay lugares donde lo que ya sabemos o creemos saber es casi imprescindible, porque forma parte del espectáculo sensorial. Ocurre en ciudades como París, Florencia o Venecia, pero en ninguna otra como en Nueva York. El tipismo es tan carente de artificio y está tan imbricado en nuestros iconos inconscientes por culpa del cine y de la televisión. No en vano, más de un centenar de películas llevan el nombre de la ciudad en el título y casi 200 se filman cada año usando como plató algún parque, algún callejón, algún paisaje de Nueva York. La gente pulula sin parar de aquí para allá, los taxis son como una corriente amarilla surcando la Quinta Avenida, Park Avenue y el puente de Brooklyn. Las bocas de incendio sirven de duchas improvisadas en los días de canícula. Los jóvenes juegan al béisbol en las calles de los barrios y patinan en Central Park. Las limusinas esconden personajes tras los cristales tintados. Las escaleras de incendio permiten salir por la ventana de un tercer piso y los jóvenes negros aprenden a jugar a baloncesto en campos cerrados por alambradas. La policía patrulla a caballo y masca chicle. Los miles de hispanos han hecho del castellano la segunda lengua. El Metropolitan, el MoMA, el Guggenheim están entre los mejores museos del mundo y siempre a rebosar. Los carros de bagels y hot dogs avituallan al que se mueve con prisa o con escasos fondos. Las sirenas de ambulancias, policía o bomberos suenan sin descanso. Los rascacielos, como decía Henry James en la escena americana, se erizan como extravagantes alfileres de sombrero clavados en un alfiletero ya sobrecargado. Las columnas de vapor que brotan de las calzadas por los respiraderos del metro dan a la noche un toque siniestro, tan de cine negro y tan familiar. Sí, la sensación cuando pisamos Nueva York es la de pertenecer a una película en la que queremos tener nuestro papel. Thank you. Nueva York es una ciudad sin pasado. No es que no lo tenga, es que no lo recuerda. Yo diría que ni desea hacerlo. En realidad, yo creo que nunca ha creído necesitarlo. Y la causa no es falta de cultura, sino desapego por el ayer. En cierto modo es lógico si tenemos en cuenta la baraúnda de culturas, lenguas y gentes que ha cocido la ciudad desde principios del siglo XX. Nueva York ha tenido quizás la virtud de hacer neoyorquino a quien ha decidido establecerse en ella. Pero esa identidad ha sido más generacional que tradicional. Ha sido cada tanda de nuevos adoptados la que ha aprendido a sentirse parte de la ciudad. A esto podemos añadir que cuando Estados Unidos despunta como potencia mundial, se forja la conciencia de una Nueva York siempre moderna, siempre en vanguardia. Y no falta razón, sobre todo en la última centuria. En cualquier caso, con independencia de si es o no es la capital del mundo, si por algo se ha caracterizado Nueva York, es por vivir el presente.
¿Queréis ver la de Sol Lewis?
Claro, será muy divertido. Vamos a verla.
Va a exponer pronto en el de arte moderno. Yo voy a escribir un artículo sobre él para Discernimiento. ¿Conoces esa revista? Es una de esas revistas de poca tirada. Son unos verdaderos catetos. Están atascados en el radicalismo de los años 30. ¿Y tú qué haces, Tracy? El bachillerato.
Mira qué bien. Vamos de carabinas tú y yo. Tienes gracia.
Yo creo que a Lewis se le ha sobrevalorado. Ya le veo como candidato a la vieja academia.
Sí,
él y yo hemos creado la Academia de los Sobrevalorados.
Sí, cierto.
Para famosos como Gustav Mahler,
Isaac Dean, Seneca y yo,
Scott Fitzgerald,
Lenny Bruce.
Sí, Lenny
Bruce. ¿Y qué decís de Norman Mailer?
Yo creo que son estupendos todos los que habéis mencionado.
Tenías uno entre manos la semana pasada.
No, yo no lo tenía. Era tuyo, Heinrich Boll.
¿Sobrevalorado?
Tenemos una buena colección, como veréis.
¿Y qué os parece Mozart? ¿No iréis a dejar fuera a Mozart, puestos a despellejar a la gente?
¿Y qué me decís de Vincent Van Gogh? ¿O Ingmar Bergman?
¿Ha dicho
Van Gogh? Ingmar Bergman.
Ese no, no te metas con Bergman. ¿Bergman?
Sí, ¿qué pasa?
Bergman es el único genio del cine actual.
Es un maravilla de Bergman.
Pero si sois de lo más opuesto. El programa que tú escribes para televisión es brillantemente divertido, mientras que su perspectiva es típicamente escandinava, lúgubre. Todo está impregnado de Kierkegaard. Es algo ingenuo, pesimismo a la moda. Todo ese silencio, el silencio de Dios. Muy bien, me encantaba cuando estaba en la Universidad de Radcliffe. Pero eso ya está superado, totalmente superado.
Creo que ya no saldré más con
él. ¿Acaso no veis que se trata de un intento de dignificar los propios traumas psicológicos y sexuales poniendo como parangón ciertos principios filosóficos? ¿No es más que eso?
Hemos escucha, celebro haberte conocido. Ha sido un placer y una sincera satisfacción, pero tenemos que marcharnos.
Bueno.
Tenemos que ir de compras, lo había olvidado.
¿A qué vienen tantas explicaciones? Por favor, yo soy de Filadelfia. Quiero decir que creemos en Dios, de modo que...
¿Pero qué diablos ha querido decir? ¿Qué ha querido decir con eso? ¿Soy de Filadelfia? ¿Creemos en Dios? ¿Tú has entendido algo de lo que ha dicho?
Instalarse en el hoy es en Nueva York una actitud vital. La ciudad vive del presente casi por instinto, en sus crisis y en sus glorias. Por eso, a pesar de los malos tiempos, nunca se ha podido decir de Nueva York con propiedad que haya sido una ciudad decadente, si por decadente entendemos sobrevivir de nostalgias y de rentas. Nueva York es, en este sentido, una ciudad sincera. No están lejos aún los años de vacas flacas, años en los que la ciudad sufrió una fuerte crisis que se tradujo en desempleo, aumento de la delincuencia, desesperanza. Nueva York vio peligrar su posición y, lo que es más grave, su prosperidad. En las últimas dos décadas, sin embargo, tras recuperar impulso, vive un renacer de dinamismo y euforia. Esto no nos debe hacer caer en la trampa de pensar a Nueva York como un Edén. En primer lugar, porque no existen los Edenes. Y en segundo lugar, porque en esta sociedad nuestra, donde el neoliberalismo toma posiciones inexpugnables y la globalización va por caminos de explotación, la prosperidad siempre se logra a costa de alguien. Y ese alguien también está en Nueva York. Quizás allí más que en ningún otro lugar de la tierra opulenta, con imágenes también tan conocidas como el homeless vestido con un viejo abrigo, gorro de lana y raídos mitones, arrastrando un herrumbroso carro de supermercado y haciendo la compra entre cubos de basura. Nueva York tópica y Nueva York real, ¿cuál es cuál? la ciudad dura y a veces inhumana, o la otra, la que nos cuenta historias de gentes que respiran su ambiente con una sonrisa en la boca. Siguiendo en el punto en el que dejamos al protagonista de Trópico en Manhattan, quizás habríamos de afirmar con él que la apariencia nos es conocida porque lo de dentro, eso nadie lo podrá describir. Habría que vivirlo. No hay respuesta, solo nos queda vivir Nueva York.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can
Sinatra y New York, la ciudad y su voz. Seguid soñando, digo, seguid viajando. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
York, o desde Nueva York, regresamos hasta casita, hasta aquí, hasta Bilbo, donde vamos a dejar por hoy atracada nuestra lata pirata. Antes de despedirnos, hasta mañana. Mañana comienza, arranca esa cumbre de la Unión Europea con América Latina. Nosotros hablaremos de eso, pero hablaremos con las gentes que están luchando para denunciar lo que la Unión Europea está haciendo con América Latina. Hablaremos con las gentes de la Asamblea Rompamos el Silencio, que toda esta semana están dedicándola ya en Madrid a la semana de lucha social. Mañana hablaremos o trataremos de hablar con ellos en directo, de conocer las cosas, las acciones que van a lanzar mañana mismo en la inauguración de esa cumbre Unión Europea-América Latina. Hasta aquí por hoy, Mar de Fueguitos. Deciros que este fin de semana, este viernes, se estrena en los cines de todo Euskal Herria, de diferentes ciudades de Euskal Herria, la película Laurogei Egunean. Nosotros tenemos aquí para poder ir a esta película, no a la inauguración, pero sí la próxima semana a la sesión que queráis de cualquiera de los cines en los que se proyecta. Tenemos aquí invitaciones. Si nos llamáis al 944151414 a partir de las 2, en cuanto terminemos Mar de Fueguitos, pues os damos dos invitaciones a las primeras personas que nos llaméis. La película Laurogei Egunean está dirigida por Jon Garaño y José Mari Goenaga. Se estrena este viernes y a partir de la semana que viene, si queréis ir al cine y gratis, solo tenéis que llamarnos al teléfono de Tastaz Irratia. Nos quedamos para despedir con las gentes de aquí de Arría y este tema en el que le cantan a los despertadores de alguna manera. Despertar. Regresamos mañana. Agur. We'll be right back.
¿Para qué reivindicar? ¿Para qué preocuparme? ¿Para